Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Como siempre, comenzamos por los titulares. Los cascos azules de la frontera siria se retiran a Israel. Brecha en la coalición de gobierno israelí por el incremento de presupuesto de defensa. España se abstiene de la opción militar contra los yihadistas en Irak. Extremadura mejora su balanza comercial con Israel, que llegó en 2013 a 1,3 millones de euros. Estos son los titulares de las noticias que comentará para nosotros Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Raquel?
Después vendrá la agenda cultural, pero comenzamos con esta primera noticia. Cientos de cascos azules de la Fuerza de Interposición de Naciones Unidas en los Altos del Golán abandonaron Siria debido a los combates en esa zona y se trasladaron a Israel. Los oficiales evacuados esperan ser devueltos a sus países de origen después de unos difíciles 2 años que han tenido que sobrevivir mientras a su alrededor se agravaban los combates entre las fuerzas oficialistas sirias y los rebeldes, entre ellos algunos grupos islamistas. Recordemos que a finales de agosto un grupo de 45 soldados de las islas Fiji fue secuestrado por el frente islamista al-Nusra, que los dejó en libertad la semana pasada. La ONU ha evacuado al menos otras 3 dependencias en territorio sirio, por lo que en la práctica solo ha dejado 2 posiciones del lado oriental de la verja fronteriza y ambas se encuentran en zona que el acuerdo de separación de fuerzas dejaba bajo control israelí. La fuerza internacional, formada por 1.223 soldados de 6 países, India, Fiji, Filipinas, Irlanda, Holanda y Nepal, supervisa el cumplimiento de los acuerdos de separación de fuerzas entre Israel y Siria tras la guerra del Yom Kippur de 1973. En 2013, Austria retiró a sus 382 cascos azules debido a la guerra civil en ese país árabe, y poco antes lo habían hecho los contingentes de Canadá, Japón y Croacia.
Bueno, lo que está en cuestión seguramente es qué valor tiene una fuerza de separación de Naciones Unidas, para qué sirven unos cascos azules. Porque ya hemos visto que, bueno, si empiezan a haber tiros, los cascos azules se retiran. Cuando hay agresiones entre las dos partes, pero en este caso ni siquiera es entre las dos partes. El problema que tienen los cascos azules es solamente con un lado de la valla. Y bueno, se están retirando por Israel. Israel tuvo que maniobrar para salvar al contingente irlandés, pero la pregunta básica es, ¿y para qué? ¿Para qué? O sea, ¿qué valor tiene todo esto cuando ni siquiera son capaces de quedarse cuando hay problemas en uno solo de los lados y no están en el medio del fuego cruzado? No están en el medio del fuego cruzado. Lo que pasa es que están en territorio peligroso, pero para eso se supone que estos países mandan soldados.
¿Su papel no es solo disuasorio, el de los cascos azules de la ONU?
¿Disuasorio? ¿A quién disuaden?
Quiero decir que si están ahí, pues disuaden a los que intenten atacar al otro, bando, digamos.
Yo no he visto ninguna disuasión en ninguna situación en que hubiera cascos azules. Hay cascos azules también en el Líbano, que son españoles, separando entre Israel y Líbano, y en estos días ha habido cohetes de Hezbollah, y los cascos azules ni pío, entre ellos los españoles. O sea que, como mucho, pueden ser testigos. Y ya sabemos que, porque hubo el caso más famoso de cascos azules y de su inoperancia, fue en Srebrenica, donde la guerra de Bosnia, que los cascos azules de Holanda, nada menos, o sea, no eran ya de un país lejano, sino de Holanda, estaban ahí frente a una masacre que se estaba llevando a cabo bajo sus ojos y no hicieron nada. No hicieron nada más que informar. Oiga, que están matando mucha gente aquí, a niños, ancianos y mujeres. Ah, vale. Eso es. Entonces, para eso no hace falta soldados. Si quieren observadores, que manden a civiles, que sale más barato, que no hay que regalarles rifles, ni uniformes, ni montar unos tinglados como si fueran unas fuerzas especiales adiestradas. ¿Para qué? Adiestradas para que en cuanto empiezan a haber ruido, salen corriendo disparados. La verdad que más allá de lo que la gente piense de Naciones Unidas, yo creo que el papel de los cascos azules es uno de los que habría que replantearse más urgente y seriamente.
Vamos ahora con nuestra segunda noticia. El incremento de presupuesto exigido por el ejército israelí tras la guerra en Gaza ha abierto una nueva brecha en la coalición de gobierno. Vuelven los rumores de anticipo de elecciones tras el enfrentamiento entre el primer ministro Netanyahu y el ministro de Finanzas, Yair Lapid. El primero exige una partida adicional de unos 2.300 millones de euros en el presupuesto de 2015, mientras que el segundo quiere limitarla a poco más de 500 millones. Netanyahu propone elevar los impuestos, mientras que Lapid prefiere elevar el techo de déficit, pese a la recomendación del Banco de Israel de mantenerlo en torno al 2,5%. El entorno de Lapid juega con la posibilidad de una renuncia que quebraría la coalición y que posiblemente obligaría a la convocatoria de comicios, aunque sus perspectivas de voto no son precisamente halagüeñas.
Bueno, ahí esto es lo que pasa. En cuanto llega un cese de fuego, la gente en las primeras 48 horas se bendicen que están viviendo, siguen vivos, que el pueblo sobrevivió, qué sé yo, y 24 horas después empiezan a las luchas intestinas características de la política israelí, en este caso centradas derivadas del propio conflicto, porque evidentemente ha habido un gasto importante y hay que rearmar al ejército. Hay que comprar otra vez misiles, combustible para los aviones, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto de algún sitio tiene que salir. Netanyahu dice que salga todo ya y que salga subiendo los impuestos.
Más todavía.
Bueno, más todavía, puede ser que parezca mucho, pero todavía están bastante lejos de lo que se recauda en España, ¿eh? O sea que Israel puede parecer exagerada la recaudación de impuestos, pero es inferior a España. Y no olvidemos, la contraparte es que en Israel pues es una economía mucho más liberal, con lo cual hay mucho menos servicios sociales que hay en España que están cubiertos. Entonces la gente tiene que cubrirse con eso. Pero lo principal, el problema es que Lapid, que es la segunda fuerza política de la coalición, pues llegó con la promesa de, por ejemplo, favorecer la compra de vivienda, etcétera, etcétera, un montón de medidas para la clase media. Y claro, el subir impuestos a quien primero y más repercute es en la clase media, y él estaba con una propuesta de hipoteca cero para la compra de vivienda, de primera vivienda, de residencia, y pues posiblemente se la tenga que guardar en el cajón y quedarse prácticamente sin ningún logro en este primer año de gobierno como ministro de Finanzas. Y no solamente eso, sino que se está chocando con contrapropuestas de los sectores ortodoxos, que ven que si se rompe la coalición ellos podrían volver a formar parte de los gobiernos y recibir su parte del subsidio, y ellos apoyarían todas las medidas que diga Netanyahu con tal de que llegue sus asignaciones. Y entonces se oponen, los sectores ultraortodoxos se oponen a cualquier medida, incluso esta de la hipoteca cero, que les beneficiaría, o estarían en contra de la subida de impuestos, también les beneficiaría estar en contra de eso. Pero bueno, en este caso van a apoyar a Netanyahu 100% con tal de estar en contra de la PID. Así que bueno, este es el baile típico de la política israelí, que siempre está al borde del anticipo de elecciones, pero que no siempre se llega, las aguas llegan al río. Muchas veces hay acuerdos y contraacuerdos en el camino.
Este lunes, como les adelantábamos en titulares, tuvo lugar en París la llamada Conferencia sobre la Paz y Seguridad en Irak, en la que España no se implicó en la operativa militar propuesta contra los yihadistas del Estado Islámico, aunque baraja la posibilidad de dar 25.000 fusiles a sus opositores kurdos. El ministro de Exteriores español, José Manuel García Margallo, señaló que la opción militar no puede ser la única respuesta al yihadismo y que los desafíos complejos exigen respuestas complejas, aunque destacó que España forma parte de la coalición dentro de la cual 30 países respaldan acciones militares, aunque el canciller prefirió recordar que España es un interlocutor privilegiado del mundo árabe y musulmán. Algunos analistas se sorprendieron de la prudencia inteligencia española, después de que los servicios de espionaje hubieran detectado la presencia de combatientes de origen español en Irak o Siria, bien entrenados y equipados, y cuyo regreso a España es considerado una de las amenazas potenciales más graves para el país.
Sí, pero no solamente eso, no solamente que España ha sido víctima del terrorismo islamista el 11M del 2004, no solamente que hay yihadistas españoles entrenándose en Irak y que van a volver para atentar contra los españoles, no solamente que el Estado Islámico ha declarado abiertamente que van a conquistar España, sino que él saca de la galera la vieja frase franquista de que nosotros la tradición de la amistad hispano-árabe y como somos amigos, pues a nosotros no nos van a hacer nada, y eso es una mentira, que él sabe que es una mentira. Y este gobierno, ¿qué pretende? ¿Dialogar con los que le van a decapitar? Es increíble, es increíble. Yo creo que en la conferencia de paz la gente debe pensar que los traductores han hecho un mal trabajo y que lo que estaban diciendo, que dice el canciller español, no es lo que realmente dice. Debe haber something lost in translation, ¿no? Algo se habrá perdido en la traducción, porque nadie puede entender que un país, no ya occidental, europeo, sino un país normal, que está amenazado, diga, no, nosotros con los yihadistas vamos a hablarlo, vamos a arreglar, porque las situaciones complejas exigen respuestas complejas. ¿Qué es eso? Eso es una forma compleja de decir una tontería, porque no tiene ni idea de lo que va a pasar y que van a mandarle 25.000 fusiles de los que funcionan o de los que no funcionan. Porque como está el embargo de armas a Israel, pues las piezas para que funcionen los fusiles igual son las que les tiene que dar Israel. Y entonces esos 25.000 fusiles tampoco sirven para nada y por eso se los regala. La verdad que a veces el inventor de la marca España es el que más está manchando su nombre en todo el mundo.
Seguimos en España. El Gobierno Autonómico de Extremadura ha destacado que desde 2009 la balanza de intercambio con Israel, las exportaciones han aumentado hasta llegar en 2013 a 1,3 millones de euros. Así lo ha asegurado el director general de Acción Exterior, Enrique Barrasa, en una comparecencia en el Parlamento Regional a instancias de una pregunta formulada por el diputado socialista Antonio Rodríguez Osuna sobre los acuerdos o convenios suscritos por la Junta de Extremadura con el Estado de Israel, a los que tanto PSOE como Izquierda Unida se han opuesto en repetidas ocasiones desde que se reanudó el conflicto armado entre Israel y Palestina. Asimismo, ha recordado que en 2013 el presidente regional José Antonio Monago y el embajador de Israel en España, Alon Bar, firmaron la declaración de Cáceres con el objetivo de compartir y establecer transferencia tecnológica entre ambas zonas para fomentar la participación de pequeñas y medianas empresas, y que mediante este acuerdo se generó un convenio científico-académico entre la Universidad de Ben Gurión en Israel y la de Extremadura, por el que se potenciaría el intercambio entre profesores y alumnos. El director general justificó este acercamiento porque, según ha explicado, Israel representa la cuarta economía de Oriente Medio y destina más del 4% de su Producto Interior Bruto a la investigación. En diciembre, Extremadura enviará una misión comercial multisectorial a Israel y apoyará un encuentro empresarial de inversión entre ambas regiones.
Ya, bueno, es que esto también, si antes dijimos de lo que es la política interna israelí, pues la política autonómica, interna autonómica española, la verdad que no deja tampoco mucho que desear. O sea, para una autonomía que ha hecho un acuerdo que ha mejorado sus resultados económicos, los del PSOE y de Izquierda Unida, que son los sectores que representan, se supone, a los sectores populares, que se pueden beneficiar más de las mejoras económicas, pues protestan. ¿Por qué? Porque lo hacen con Israel. No lo protestan cuando se hace con Qatar, que financia a Estado Islámico. No protestan cuando se hace con Arabia Saudita, que financia a grupos salafistas en el pasado y a situaciones que ponen en duda hasta dónde llegan los derechos humanos en muchos países. No se protesta nada, no se protesta ni con Ucrania, ni con Rusia, que
ni
por
con
cierto,
China.
Sí, y por cierto, bueno, esto es Extremadura, pero déjame que ahora me salga del guión y hago un apunte también sobre la política exterior española en general, la europea más en particular, y ya culminando la de Estados Unidos. Las últimas noticias sobre el abatimiento del avión de pasajeros MH17 de Malaysian Airlines. Pues según los datos, ha sido obra de un misil aire-aire del ejército ucraniano. ¿Vale? O sea que todo esto de que Estados Unidos y Unión Soviética, la Unión Europea condenan a Rusia y a Putin, y Putin que dijo, lo primero que dijo era que él no había sido, y que los que todo esto es una parafernalia, y que como consecuencia de las sanciones, pues tiene a la agricultura española en un brete por el boicot, pues ha sido todo mentira. Y ahora, ¿quién va a salir a desmentirlo? Porque resulta que sí, que ha sido provocado. Y aparte que ese avión, al parecer, sobre una zona en conflicto, en combate, no hubieran dejado pasar a ningún avión civil de pasajeros. Y justamente lo dejaron pasar a este avión. Y de pronto, un misil aire-aire, un misil desde la Fuerza Aérea de Ucrania que abate ese avión y que inmediatamente empiezan a enfrentarse con los prorrusos para que no se pueda entrar en la zona, no se pueda investigar. Bueno, ahora es lo que queremos saber es cuál es la verdad, porque la verdad es muy difícil y siempre, como decimos últimamente, pues España siempre está del lado de los tontos. En la fila, cuando sabes, cuando te pones, hay dos filas en los supermercados, una que va rápido, otra... Pues siempre estamos en la fila que va más despacio.
Así terminamos esta parte del informativo. Les esperamos, les pedimos que nos aguarden unos segundos y volvemos con la agenda cultural.
Y bueno, ya estamos en la sección cultural. Raquel, ¿qué tal? ¿Qué noticias nos traes hoy?
Pues noticias curiosas. Iba a decir Jordi. Jorge.
Casi, estamos
casi,
cerquita.
Casi. Bueno, han encontrado en Israel un gigantesco monumento de piedra con forma de media luna y según sus descubridores cuenta con 5.000 años de antigüedad, por lo que sería más antiguo que las pirámides de Egipto o el británico Stonehenge. O sea que es un importante hallazgo arqueológico.
¿Se sabe para qué?
Pues mira, es una estructura que se encuentra cerca del mar de Galilea, posee un volumen de unos 14.000 metros cúbicos y su longitud es de unos 150 metros, o sea, más larga que un campo de fútbol, por ejemplo.
Es algo importante, sí.
Es muy importante. Según los investigadores, la construcción fue elevada entre 3.500 y 2.650 antes de la era común, lo que significa eso, que es más antigua o que monumentos megalíticos tan importantes como los que hemos citado al principio.
Si hubieran pillado eso 200 kilómetros más al sur, serían las murallas de Jericó. O sea, porque es muy grande.
Bueno, no suenan las trompetas, pero lo que sí han dicho los investigadores es que consideran que debido a su forma de media luna, la estructura servía para rendir culto al dios Sin de la antigua Mesopotamia. Eso es lo que en principio están extrayendo como conclusiones. Además, el monumento se encuentra a unos 29 kilómetros de una antigua ciudad llamada Bet Yerag, casa del dios de la luna, por lo que se cree que solo servía para demarcar los límites de la urbe y no se construyó con la finalidad de constituir una fortificación como se creía en un principio. O sea que no era una valla de seguridad.
No era Jorge, el muro de la vergüenza.
No va a haber protestas.
De la antigüedad.
No va a haber protestas megalíticas en este caso. La construcción, asegura Ido Watzel, que es un investigador de la Universidad Hebrea de Jerusalén que ha participado en este hallazgo, habría servido para marcar la posesión y hacer valer la autoridad y los derechos sobre los recursos naturales por parte de la población local.
Pero en ese caso ya no sería entonces un monumento, sería como una valla, ¿no? Como un muro de señalización.
Claro, pero como también lo relacionan con el culto a este dios Sin de la antigua Mesopotamia.
De todas maneras, pues una construcción de ese tamaño, de tan antigua, ya llama mucho la atención, ¿sí?
Mucho la atención. Como la siguiente noticia.
A ver.
Que te va a interesar porque eres musicólogo. Ah. Bueno, pues un director musical británico, el prestigioso director musical David Barclay, ha horrorizado a un coro alemán de visita en el Reino Unido al imitar a Hitler y hacer bromas sobre el Holocausto en plena actuación. Esto es una información que recogemos de Telegraph.
¿Qué les pasa? Siempre están ahí disfrazándose de nazis. Tienen esa... No sé, mejor no cuento
nada. De nazis o de coristas, son sus dos disfraces preferidos, al menos los políticos, ¿no? Sí. En este caso es un director musical. Los coristas alemanes participaban en el Festival de Tres Coros de la Catedral de Worcester en el marco de la conmemoración del inicio de la Primera Guerra Mundial. Ya sabes que hay multitud de actos en torno a esta efeméride y bueno, y este era uno de ellos, por supuesto.
Quiso hacerse el graciosillo.
Sí, Barclay ha sido excluido del festival y obligado a pedir disculpas a los cantantes alemanes. Mm. Ahora se espera un juicio disciplinario que determinará si es expulsado del coro de la Catedral de Worcester de forma permanente. Bueno. La gracia le va a salir, la broma le va a costar caro. Y después de esta noticia sobre banalización del Holocausto, nos situamos en España para hablarles de dos citas culturales muy interesantes. La décima exposición bibliográfica sobre la cultura judía que podremos disfrutar durante toda esta semana en una librería de Palma de Mallorca, la librería Embat Libres. Uh-huh. Es una décima edición, o sea que seguro que tienen experiencia y que si están en Palma de Mallorca o viven allí o están de visita, bueno, pues es un buen lugar para asesorarse sobre los títulos que les puedan interesar más, aparte de escuchar nuestro Marcapáginas, por ejemplo, o Cartas de Babel o otros programas que dedicamos aquí a los libros de temática judía. Y además, también en Palma de Mallorca hay un ciclo de cine judío. Hay películas como, por ejemplo, O Jerusalén, la que se dedica a Hannah Arendt, de 2012, de la que hemos hablado aquí en Radio Sefarad, El eslabón del Niágara, Gainsbourg, de Joan Sfar, Anónimos de guerra o La jirafa. O sea, uh-huh, que es una representación bastante variada de este cine judío que empieza hoy, 17 de septiembre, y se desarrolla este ciclo hasta el 22 de octubre, en el Teatro Catalina Valls.
Muy bien, pues esas son las noticias. Justamente la que me dijiste te va a gustar, la que menos me gustó.
Bueno, te va a interesar.
Me va a interesar, dicho, eso, ¿no? Sí.
¿Conocías pues a David Barclay?
No, y la verdad que conocerlo por eso ya, digamos que va a caer de mi lista de posibles y futuribles favoritos. Exacto. Muchas gracias, Raquel. Mañana no se preocupen, esperemos que Jordi ya esté en mejor situación anímica y pueda estar con nosotros.
Y así, física, ¿no?
Que y física,
un
sí,
poco
sí, sí.
Panchucho.
Así que mañana recuperaremos, esperamos, nuestro formato habitual. Y aquí estará él presentando las culturales con Raquel y haciendo él leyendo las noticias en la sección primera. Muchas gracias, Raquel.
Hasta mañana.